El Centro Cultural Islámico Canario presenta Radio Dos Luces, el programa de radio de la comunidad musulmana de habla hispana. Presentado y dirigido por Amar López y Luna Yamil.
En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
La paz de Dios sea con todos ustedes. Les habla Amar López. Sean bienvenidos.
Assalamu alaikum, les habla Luna Yamil. Sean bienvenidos en nombre de todos los que hacemos posible Radio Dos Luces. Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 y 93.4 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O en nuestra página en internet www.radiosluces.com.
Cada vez que comienza un año, muchos de nosotros nos ponemos nuevas metas u objetivos. Y entre ellos suele ser el empezar a hacer ejercicio, algo que es muy bueno para nuestra salud y bienestar. Por eso hoy en Radio Dos Luces comenzamos hablándoles de los beneficios que pueden tener si practica, por ejemplo, la natación regularmente. La natación es uno de los deportes más practicados alrededor del mundo, ya que es una excelente forma de trabajar con todo el cuerpo, quitando el impacto en los huesos y en las articulaciones que podría tener otro deporte como correr o ir en bicicleta. Para empezar, es un deporte que trabaja todo el cuerpo. Este es uno de los mayores beneficios que tiene la natación, porque el trabajo muscular y articular es en todo el cuerpo, desde los pies hasta la cabeza. Y dependiendo del tipo de movimiento que realices, trabajarás más un grupo muscular que otro. Además, el agua proporciona una cierta resistencia, aumentando así el trabajo muscular. La natación es muy completa. Le aumenta la frecuencia cardíaca sin crear estrés en el cuerpo, tonifica los músculos gracias a la resistencia del agua y le proporciona resistencia y fuerza. En segundo lugar, es perfecto para personas con lesiones y artritis. Piensen que en la natación se reduce el impacto, es un deporte que es más amigable para las articulaciones. Es por ello que puede ser una perfecta opción para personas con artritis, lesión, discapacidad u otros problemas que impidan que pueda hacer ejercicios con impacto. Además, según últimas investigaciones, las personas con osteoartritis tienen una reducción del dolor y la rigidez de las articulaciones tras 3 meses de natación. En tercer lugar, ayuda a quemar más calorías diarias. De la misma manera que sucede en todos los deportes, hay un gasto energético debido al movimiento. De hecho, en la natación puede llegar a quemar casi las mismas calorías que cuando corre. De hecho, una persona adulta normal de 70 kilos puede llegar a quemar aproximadamente 372 calorías en 30 minutos haciendo crawl. Un trote a una velocidad media puede llegar a quemar hasta 396 calorías en 30 minutos, un poquito más. En cuarto lugar, mejora el sueño, ya que la natación, como cualquier deporte en general, puede ayudarle a dormir mejor por la noche. Un estudio realizado en adultos mayores con insomnio, tras 3 meses de hacer ejercicio aeróbico de forma regular, notaron un aumento en la calidad de vida y del sueño. Además, es un deporte asequible para una amplia gama de personas que tienen que lidiar con problemas físicos impidiéndoles poder realizar ejercicios cardiovasculares. La natación se vuelve la mejor opción para estas personas que también buscan mejorar su sueño y más si sufren de algún dolor físico. En quinto lugar, mejora su estado de ánimo y controla su estrés. El sentimiento de autorrealización por haber cuidado su cuerpo, por haberlo ejercitado y haber conseguido realizar toda la actividad física es tan grande que mejora así su estado de ánimo. Además, el gasto de energía que supone el hecho de nadar y el poder desconectar del ritmo de la vida acelerado puede ayudarla a reducir el estrés de su día a día. Hacer natación o cualquier tipo de deporte es primordial si quiere sentirse mejor durante el resto del día. Comentarles también que es seguro para las embarazadas. Tanto las mujeres embarazadas como el bebé en formación que se encuentra en la barriga salen beneficiados de la natación. De hecho, según las investigaciones de un estudio en ratas, vieron que las madres embarazadas que hacían natación podían alterar el desarrollo cerebral del bebé protegiéndolo contra la hipoxia y la isquemia cerebral, aunque se necesita todavía más investigaciones con respecto a esto. Otro estudio vio que las mujeres que nadaron durante el principio o mitad del embarazo tenían un menor riesgo de parto prematuro y defecto congénito en comparación con aquellas mujeres que no habían hecho ningún tipo de ejercicio. Por último, informarles que no solo es bueno para los adultos, sino también es ideal para los niños. Es un deporte ideal para este grupo de edad que tiene especial atracción al agua y a la diversión del chapoteo. Recordemos que los niños necesitan un mínimo de 60 minutos de ejercicio aeróbico cada día. Incorporar la natación puede ser una alternativa divertida para ellos. Además, ayuda a mejorar el crecimiento correcto de la columna vertebral, el desarrollo correcto de sus articulaciones y el fortalecimiento y desarrollo de los músculos. Vamos, un buen consejo es que empiece cuanto antes, estimado radio oyente, a practicar la natación. No lo deje pasar, apúntese hoy mismo si puede a una piscina.
www.radiodosluces.com.
Esta semana en Radio Dos Luces, en la sección de música musulmana, les vamos a poner al cantante Abdullah Rule. Los temas que vamos a escuchar son, en primer lugar, There is no greater, y durante el programa les pondremos los siguientes temas: Oh Lord, Children of War, He's the One Special. Al finalizar el programa les pondremos el tema Peace. Confiando que esta selección sea de vuestro gusto, les dejamos escuchando el tema There is no greater por Abdullah Rule.
He created the universe. To him belong the heavens and the earth. The ever-living, he is the first. He's the owner of mercy. He sent his messengers to warn his creatures of the grave dangers of worshiping other than Allah. There is none greater than the Creator. Allahu Akbar, Allahu Akbar. There is none greater than the Creator. The prophets say submit to him alone. Whether you're rich, poor, young or old, the gift of life is worth much more than gold. He's the owner of mercy. He's raised upon his throne, the master of the unseen and of the unknown. And on the day when the trumpet blows, mankind will come to know, to know, to know. There is none greater than the Creator. Allahu Akbar, Allahu Akbar. There is none greater.
El hombre no está entre los temerosos hasta que pida cuentas a su propia alma más firmemente que el reclamo de un socio a otro. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
A continuación les contamos las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
La crisis alimentaria mundial pone en peligro la vida de 30 millones de niños, según la Organización de las Naciones Unidas.
La Organización de las Naciones Unidas advirtió que millones de niños en el mundo sufren malnutrición aguda provocada por diversos factores que afectan actualmente al mundo. Según este informe de la ONU, más de 30 millones de menores de 5 años sufren emaciación o malnutrición aguda provocada por los conflictos, las perturbaciones climáticas, los efectos actuales de la pandemia COVID-19 y el aumento del coste de la vida. También advierte que los niños que padecen esta grave desnutrición tienen el sistema inmunitario debilitado y corren un mayor riesgo de morir de enfermedades infantiles comunes. Dentro del universo de los 30 millones de niños afectados de malnutrición aguda, 8 millones padecen emaciación grave, la forma más mortífera de desnutrición, lo que significa que tienen 12 veces más probabilidades de morir que los niños que comen lo suficiente. La Organización de Naciones Unidas, junto con otras agencias internacionales, instan a la comunidad internacional a acelerar los avances en el Plan de Acción Mundial sobre la desnutrición de los niños para evitar que la creciente crisis se convierta en una tragedia. Se debe garantizar la disponibilidad, asequibilidad y accesibilidad de dietas saludables para los niños pequeños, las niñas y las mujeres embarazadas y lactantes.
Investigadora saudita desarrolla un tratamiento que reduce los efectos secundarios de varios medicamentos.
La investigadora saudita, la doctora Dalia Mustafa, logró patentar un nuevo tratamiento que reduce los efectos secundarios de algunos medicamentos. La investigadora afirmó que la idea del tratamiento se basa en paliar los efectos secundarios de los pacientes esquizofrénicos tras el uso de antipsicóticos. La investigadora señaló que, por ejemplo, uno de los efectos secundarios bien conocidos de los antipsicóticos es la reducción de las tasas de fertilidad en los pacientes, lo que podría conducir a la infertilidad. Los resultados de sus investigaciones, que realizó sobre la estructura histológica de los animales de experimentación, superaron todas las expectativas, explicando que la idea de la investigación se centró en elevar las tasas de fertilidad.
Para incentivar el uso de la moda modesta, una candidata no usó bikini en la ceremonia de Miss Universo 2023.
Evelyn Khalifa, la candidata de Bahrein y que representó a su país en Miss Universo el pasado 14 de enero, explicó en su cuenta oficial de Instagram, junto con una foto del traje que usó como vestido de baño, que una de las razones por las que se unió a esta increíble competencia es para usar su plataforma global para expresar el poder de la moda modesta. Acto seguido explicó lo que significa la moda modesta. Para mí, la moda modesta es vestirse de una manera que no muestra tu cuerpo o tu piel. Mucha gente limita la moda modesta a las mujeres musulmanas, pero yo conozco a muchas mujeres no musulmanas que también optan por vestirse de esta manera. Y luego argumentó que su participación, haciendo uso de la moda modesta, podría inspirar a otras a usarla. Ella cree que su representación en Miss Universo es importante porque le da a aquellos que quizás no tengan a alguien a quien admirar un impulso de confianza para poder usar lo que les gusta, cambiando su estilo y dejando de vestirse para ser vistas por los ojos golosos de los hombres.
Arabia Arabia Saudita firma acuerdos para la temporada Hajj de este año.
El Reino de Arabia Saudita, representado por el Ministerio del Hajj y la Umra, firmó acuerdos con delegaciones de más de 25 países con respecto a los arreglos para la temporada de Hajj 1444 después de la Égira. Estos acuerdos se enmarcan dentro de las medidas de desarrollo ofrecidas por el Reino de Arabia Saudita para mejorar la experiencia de los peregrinos durante el Hajj y la Umra. Los acuerdos incluyen la cuota asignada a cada país, los puertos y medios de llegada y salida, así como las instrucciones organizativas que potencien la seguridad y comodidad de los peregrinos desde el momento de la preparación del viaje de su vida hasta la salida del Reino de Arabia Saudí.
Este es el siglo del adiós a los glaciares por la crisis climática.
El planeta Tierra podría perder a lo largo de este siglo más del 80% de los glaciares o más del 40% de la masa glacial si no se adoptan medidas eficaces para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero por la quema de combustibles fósiles, petróleo, gas y carbón. Esa es la proyección realizada por un equipo internacional de científicos dirigido por David Rams de la Universidad Carnegie Mellon en Estados Unidos y explicada en un estudio publicado en la revista Ciencia. Y esto no es nada nuevo, sino un estudio que muestra lo oscuro que se le presenta a estos espacios naturales ya de por sí altamente afectados si persistimos en continuar dañando el planeta sin control. Los autores del estudio esperan que esta investigación ayude a los responsables de políticas climáticas a reducir el calentamiento global, puesto que el planeta se calentará entre 2,4 y 2,6 grados a finales de este siglo con los actuales planes climáticos de los países, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Arabia Saudí elimina las restricciones de la COVID-19 para la peregrinación de este año.
En declaraciones realizadas la semana pasada en una conferencia sobre el Hajj en la ciudad portuaria de Jeddah, en el Mar Rojo, el ministro saudí de Hajj y Umra, Tawfiq bin Fawzan al-Rabia, anunció el levantamiento de las restricciones. Él dijo así: les traigo dos buenas noticias en esta reunión. La primera, el regreso de las cifras de peregrinos a los que eran antes de la pandemia sin restricciones de edad. Y la segunda, la autorización de que cualquier misión de Hajj de todo el mundo trate con cualquier empresa con licencia que cumpla los requisitos para el envío de los peregrinos de esos países. En los últimos años solo se permitió la asistencia de peregrinos entre 18 y 65 años. Arabia Saudí también había limitado qué empresas privadas podrían organizar viajes para el Hajj. El coronavirus no es el primer desastre de salud pública que golpea al Hajj. La familia Saud que gobierna el país basa su legitimidad en la nación petrolera, en la supervisión y protección de lugares venerados en el Hajj. Garantizar que el peregrinaje se celebra ha sido una prioridad para ellos, así como un importante motor económico que produce miles de millones de dólares no asociados al petróleo en este país.
Con la exposición actual del Louvre, Esplendores de los Oasis de Uzbekistán, se puede visitar 19 siglos de una región mítica de Asia Central en la historia y el patrimonio del Islam y el sufismo.
Las rutas de las caravanas o rutas de la seda que atravesaron Uzbekistán, país encrucijada de India, China e Irán, y las famosas ciudades de Bujara, Samarcanda y Nishapur, reviven en la memoria de épocas musulmanas. Una civilización y grandes figuras como Alejandro, Tamerlán, Avicena, al-Biruni, al-Bukhari, al-Bistami, al-Tirmidhi, y al-Aladdin Rumi y muchos otros. Es esta historia la que el Louvre en París, en Francia, reactiva gracias a la exposición Esplendores de los Oasis de Uzbekistán. Esta exposición, visible en el Louvre hasta el 6 de marzo, es el resultado de una fructífera cooperación entre restauradores franceses y uzbecos que nos invita a descubrir esta región poco conocida de Asia Central, un espacio de intensos intercambios de experiencias culturales, intelectuales y espirituales, con su rico pasado, su arte cortesano, su brillante civilización y sus grandes figuras conocidas o por conocer. Esta es una oportunidad para ver cuán enriquecedores son los encuentros interculturales e interreligiosos y medir su impacto en el desarrollo de una civilización. Si bien algunas de las obras expuestas están clasificadas como patrimonio mundial, la Escuela de Khurasan, un crisol de eruditos y eminentes pensadores místicos, merece figurar de manera destacada en el patrimonio espiritual del Islam.
Clausurada la segunda edición de la conferencia Exposición de Servicios Hajj Umra Hajj Expo 2023.
La segunda edición de la conferencia Exposición de Servicios Hajj Umra Hajj Expo 2023 concluyó sus actividades la semana pasada en Jeddah, en Arabia Saudí, con el lema Calidad en el sistema de servicio, con la presencia de empresas especializadas y agencias gubernamentales preocupadas por los servicios de peregrinos y ejecutantes de Umra. Es de destacar que la Hajj Expo 2023, que se llevó a cabo durante el periodo de 9 al 12 de enero de 2023, es la mayor reunión y evento relacionado con el Hajj y la Umra, ya que reunió a más de 57 países, más de 70 oradores y expertos, con la participación de 200 empresas especializadas en este sector, ante la presencia de más de 60.000 visitantes a la exposición.
Nueva York dispondrá de menú halal en todos los comedores escolares.
En la ciudad de Nueva York, la decisión del alcalde Eric Adams de extender la opción halal a todas las cafeterías de las escuelas públicas locales no parece haber generado reacciones contrarias. Ningún ciudadano o político ha explotado esta medida para hacer demagogia. Muy al contrario, fue acogida con los aplausos de todos. Principal interesada por esta medida a favor de la convivencia es la comunidad musulmana, que no ocultó su alegría al ver que la comida halal pronto estará en todos los platos de sus alumnos durante el momento de convivencia que representa la comida en los comedores escolares. Una voluntad política que hace la delicia de más de una persona en la Gran Manzana, incluida Afan Nasher, directora en Nueva York del CAI, la organización emblemática para la defensa de los derechos civiles de los musulmanes estadounidenses.
Construyen la primera mezquita del mundo impresa en 3D en Dubái.
Dubái construirá la primera mezquita impresa en 3D del mundo. El proyecto está programado para el año 2025. La mezquita tendrá una superficie de 2.000 metros cuadrados y albergará hasta 600 fieles. La construcción de la mezquita comenzará en octubre de 2024, donde tres trabajadores operarán la impresora robótica. La impresora tiene la capacidad de imprimir 2 metros cuadrados de construcción cada hora con materias primas y una mezcla de cemento distinta. El Departamento de Asuntos Islámicos y Actividades Caritativas construirá la estructura utilizando tecnología de impresión en 3D en un total de 4 meses.
Compran una iglesia en desuso en Ottawa, en Canadá, para convertirla en mezquita.
La antigua iglesia de St. Margaret Mary, ubicada en la parte sur de Ottawa, en la capital federal de Canadá, será comprada por el Consejo Supremo Islámico de Canadá para ser transformada y acomodar a los fieles musulmanes. La organización ya tiene 32 mezquitas en todo el país, dos de las cuales están ubicadas en antiguas iglesias. El imán Sayed Suhawardi, fundador del Consejo Supremo Islámico de Canadá, anunció que su organización no solo iba a convertir la Iglesia Católica en una mezquita. Se espera que la mayor parte del edificio se utilice para albergar un centro comunitario multiconfesional. El centro albergará, entre otras cosas, una asociación de personas mayores, una asociación para la música y las artes y una escuela Montessori, siendo esta última una escuela que promueve el aprendizaje verdadero, donde los niños no memorizan, sino que aprenden mediante van realizando diferentes actividades que les permiten reconocer sus errores y corregirlos de manera autónoma, haciendo del aprendizaje algo más eficiente y duradero que simplemente memorizar unos apuntes.
www.radiodosluces.com.
De nuevo, música en Radio Dos Luces. El tema que escuchamos a continuación es Oh Lord, interpretado por Abdallah Rule.
Bow down prostrate, you are the only one worthy of praise. I stand before you with an attentive heart. Erase my sins from the present and past. To you I pray, bow down prostrate. You are the only one worthy of praise. I stand before you with an attentive heart. Erase my sins from the present and past. I surrender to you. I entrust all of my affairs to you. I depend on you for your blessings too, both with hope and fear of you. There is no fleeing from you. There is no place of protection and safety but with you. I testify to the very day that I die. There's none to be worshipped but you, the Most High. You are the only one worthy of praise. Oh Lord, help me to remember you, to thank you and to worship you. I uphold my covenant as much as I can. Let me die in a state of Islam. My life, my death is all for you. Worthy of praise. To you I pray, bow down prostrate. You are the only one worthy of praise. I stand before you with an attentive heart. Erase my sins from the present and past. To you I pray, bow down prostrate. The only one worthy of praise. Till the very day that I die. But you, the Most High, you are the only one worthy of praise.
La avaricia es la raíz de muchos males, lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora les leemos los correos que ustedes nos envían con cuentos a publicaciones@radiosluces.com.
I am a Muslim, the things I say in everything I do every day.
We are Muslim, the things we say in everything we do every day.
El correo que les leemos esta semana nos lo envía el señor Mohamed Sánchez Ruano desde Arrecife, en la isla de Fuerteventura, en las Islas Canarias, en España. El señor Mohamed Sánchez Ruano les manda un saludo de la paz de Dios a todos los radio oyentes y nos envía un cuento de Nasruddin.
El bebé de Nasruddin despertaba rutinariamente a sus padres con su lloro. La tercera noche seguida sin dormir, la esposa del mulá se volvió a su marido y le dijo: ¿No puedes hacer nada? A lo que Nasruddin contestó: he probado todos los trucos que conozco. Temo que el único hombre con destreza suficiente para hacer dormir al niño es el imán. Pero le dijo la mujer: pero si tan siquiera tiene un hijo, ¿cómo va a saber algo que nosotros no sepamos? Entonces Nasruddin le contestó: no es cuestión de conocimiento, sino de habilidad natural. He visto a toda una congregación comenzar a roncar en el momento en el que él abre la boca.
Muchas gracias, señor Muhammad Sánchez Ruano, desde Arrecife, la isla de Fuerteventura, en las Islas Canarias, en España. Y muchísimas gracias a todos ustedes por los correos que nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
www.radiodosluces.com.
En el pergamino, en donde os contamos historias de los caballeros del Islam, les contaremos de cómo el imam Hanifa, Dios esté complacido con él, rechazó el puesto de juez en el califato de Al-Mansur.
Allah, 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 Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar, Allahu akbar.
El califa Al-Mansur discutía con el imán Abu Hanifa, Dios te complacido con él, para que éste asumiese el cargo de juez. Entonces Abu Hanifa, Dios te complacido con él, le dijo: ten taqwa, o decir, teme a Dios, y no des esta gran responsabilidad sino a quien teme a Dios. Juro por Dios que en mi momento de relajación no me siento capaz de juzgar bien. Imagínese en el momento de enojo, no sirvo para esto. Entonces el califa le dijo: miente, tú sí sirves para esto. Y Abu Hanifa le respondió: tú mismo más calificado de mentiroso, ¿cómo puedes confiar entonces en un juez que miente?
Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.
www.radiodosluces.com.
La noticia insólita que le traemos al programa de Radio Dos Luces es que el cajero automático más alto del mundo se encuentra a 4.693 metros de altura.
El cajero automático más alto del mundo se encuentra en el paso de Kunjerat, en la frontera entre China y Pakistán, a una altura de 4.693 metros. El mismo fue instalado por el Banco Nacional de Pakistán en 2016 y es alimentado por energía solar y eólica. Se trata de un espectáculo realmente inusual en un lugar tan aislado como este paso, el paso fronterizo pavimentado más alto del mundo. La instalación del cajero automático más alto del mundo, título que fue certificado por el Guinness World Records, fue una tarea bastante compleja que llevó al Banco Nacional de Pakistán unos 4 meses. En el mantenimiento y la recarga periódica de la máquina también son tareas bastante laboriosas, ya que el banco más cercano está a la friolera de 82 kilómetros. Saeed Hussein, director de la sucursal de este banco, que es la más cercana al cajero automático, se desplaza periódicamente hasta la máquina desafiando vientos extremos, tormentas, frecuentes desprendimientos y traicioneros pasos de montaña para asegurarse de que funciona. Como se pueden imaginar, el hecho de estar situado a 4.693 metros sobre el nivel del mar, en medio de la nada, significa que el cajero automático más alto del mundo no es precisamente el más concurrido. Sirve sobre todo a los guardias fronterizos que cobran sus sueldos mensuales, a un puñado de lugareños y a las pocas personas que cruzan la frontera por ese paso. Sin embargo, cada 2 semanas se retiran de la máquina entre 4 y 5 millones de rupias, es decir, unos 18.350 a unos $23.000. Un portavoz del Banco Nacional de Pakistán dijo que una persona suele tardar entre 2 horas y 2 horas y media en llegar al cajero automático más alto del mundo cuando necesita reparaciones de emergencia. La verdad es que no está nada mal, teniendo en cuenta su extrema ubicación. A pesar de su escaso volumen de transacciones, el banco se toma muy en serio esta máquina, pues hay gente que confía en ella.
www.radiodosluces.com.
Ahora le pasamos los micrófonos a nuestra compañera Nor Rivera, que en la sección de la cocina al estilo de Nor nos dará la receta de stroganoff de ternera. Eso sí, como no, en Radio Dos Luces.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Esperando que inshallah se encuentren bien bajo la protección de Allah subhanahu wa ta'ala. Mi nombre es Nur Rivera y el día de hoy traemos una receta de un stroganoff de ternera. Y nuestros ingredientes son los siguientes: 400 gramos de ternera, 500 gramos de champiñones, una cebolla grande y julianas, 4 dientes de ajo, 150 ml de crema dulce o nata, 150 ml de caldo de res, aceite de oliva y sal y pimienta al gusto. Una vez listos nuestros ingredientes, vamos a continuar con nuestra preparación. Vamos a cortar la ternera en tiras gruesas. Vamos a salpimentar. Luego vamos a sellar en una olla caliente con aceite de oliva. Cuando esté ya dorado, vamos a retirar y reservar. En esa misma olla, vamos a añadir la cebolla cortada en julianas, los dientes de ajo finamente picados y una pizca de sal. Vamos a cocinar a fuego bajo, a tapar hasta que la cebolla se ablande. Vamos a subir el fuego y añadir el caldo de res. Vamos a dejar reducir por unos minutos y agregar nuevamente la ternera. Tapar y bajar el fuego. Y vamos a dejar reducir nuestro caldo de res. Aparte, en otro sartén vamos a saltear los champiñones cortados en láminas hasta que estén dorados. Vamos a salpimentar y vamos a añadir nuestros champiñones ya listos a nuestra preparación anterior. Vamos a mezclar y cocinar por 5 minutos más. Cuando vuelva a entrar en hervor, vamos a agregar la crema dulce, subir el fuego y volvemos a dejar reducir por unos minutos más. Verificar el sabor del sal y pimienta si es necesario. Ya listo nuestro stroganoff de ternera, vamos a servir y vamos a necesitar unas ramitas de perejil picado para agregarle a nuestra preparación. El stroganoff de ternera es un plato delicioso que puede gustar tanto a niños como a adultos y pueden acompañarlo de arroz blanco y puré de patatas. Esperamos que esta receta les haya gustado, ya que es muy fácil y muy deliciosa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
Ahora hacemos un alto en Radio Dos Luces para ponerles el tema Children of War, interpretado por Abdallah Rule.
There's not a mother in this world who would watch her child cry in the street, stand and watch her weep. There's not a mother in this world who wouldn't give up her own life for the life of her child. There's not a mother in this world who wouldn't be
happy to have a home for her family. We're all your homes, we're all your families. What will you eat today? Where will you sleep? Oh, people of the world, can we spare a little justice? Children and his wife. Is there a father in this world who would want to be locked up in a cell away from his family? Is there a father in this world who would not defend justice and rights till the very end? We're all your jobs, we're its security. Where is freedom? When will you all be free? Oh, people of the world, can we spare a little justice? Can we spare a little peace? Or the children of war? There's not a child in this world who should have to grow up living in fear, drowning in despair. No child in this world should be deprived of an education. And every child in this world would want to play in a safe community, having fun, running free. We pray for you, children, Lord, ease the pain and give them strength to go on day by day. Oh, people of the world, can we spare a little justice?
Hombres, lo que Dios promete es verdad, que la vida de aquí no os engañe, que el engañador no os engaña acerca de Dios. Esto lo dice Dios, alabado sea, en el Sagrado Corán, en la Sura 35 y en la Leya 5.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces con la sección que hemos titulado Observatorio de la Islamofobia, donde nuestra colaboradora Lucía Ruiz, abogada y técnica de proyecto de la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes, nos hablará de cómo hacer valer tus derechos. Menú halal, educación islámica y derecho a llevar el velo islámico en las aulas.
Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a toda la audiencia. Soy Lucía Ruiz, miembro de la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes. Y soy una técnica que participa en diversos proyectos que se están llevando a cabo aquí en la asociación. Además, hoy me estoy encargando de la presentación de la sección Observatorio de la Islamofobia de Radio Dos Luces, donde cada mes nuestro equipo, como ya sabéis, realiza una intervención para ponerte al día de los avances en la lucha contra los discursos de odio. Este año queremos comenzar hablando sobre la islamofobia que se da en distintos ámbitos. En concreto, hoy nos vamos a ocupar de hablar de las diversas vulneraciones que se dan en relación al derecho a la educación y todo lo que éste abarca, al, como ya sabéis, manifestarse este derecho en los centros educativos y que la comunidad musulmana puede ver afectado en determinados aspectos y ocasiones. Os vamos a contar cómo la audiencia puede solicitar, entre otras cosas, el menú halal en los colegios, incluidos los privados concertados, la asignatura de religión en los mismos o sobre el uso del velo islámico en centros educativos. Empezando por la solicitud del menú halal. Actualmente tenemos que tener en cuenta que contamos con una normativa que permite hacer dicha solicitud. Hablamos de la ley 26/1992, de acuerdo de cooperación del Estado con la comunidad islámica, la cual permite al alumnado musulmán de los centros públicos y también de los privados concertados solicitar dichos menús, así como adecuar el horario de las comidas durante el mes de ayuno. Sin embargo, encontramos que el acceso de la ciudadanía musulmana a estos servicios incluidos en los colegios, tanto públicos como privados concertados, como ya hemos dicho, muchas veces sigue siendo una asignatura pendiente en nuestras administraciones públicas. En estos casos, si nos vemos afectados, ¿cómo debemos actuar? Bueno, pues es muy sencillo. En el caso de los centros educativos en los que se encuentran nuestros menores que no reciben estos servicios, debemos de presentar una solicitud ante la secretaría del centro en el que se encuentra. Y también se puede presentar a su vez esta solicitud en el registro oficial de cualquier organismo público, ya sea del ayuntamiento, es decir, local, autonómico o nacional. En estos casos, el solicitante es muy importante que deba conservar la copia debidamente sellada y presentada. ¿Y por qué? Pues para poder seguir cuál es el estado del procedimiento y si se concede finalmente o no. Estas solicitudes las podéis encontrar en la web islamofobia.es para rellenarlas y presentarlas en los lugares que ya hemos mencionado anteriormente. Asimismo, también podéis acudir a la asociación para poder informaros mejor sobre estos derechos. Pasamos ahora a hablar sobre la impartición de la educación religiosa islámica. Ya hemos mencionado anteriormente la ley 26/1992 que garantiza determinados derechos. También garantiza en este caso la impartición de la religión islámica. Y esto se hace para que los alumnos puedan recibir esta formación siempre que lo deseen sus padres, madres y, muy importante, que exista un número mínimo de alumnos de 10. Para que pueda ser impartida. En muchas ocasiones la ciudadanía no conoce estos derechos, por lo que no se solicita la impartición de esta asignatura en el momento adecuado, es decir, cuando se realiza la matrícula en los centros. Al no realizar esta petición, en muchas ocasiones no se llega al número mínimo y no se puede impartir la asignatura. Sin embargo, muchas veces sí que se llega a este número mínimo y igualmente no se da. Es por ello que en estas ocasiones se debe de acudir a las autoridades competentes para poder reclamar este derecho, incluidos los tribunales. En concreto, podemos hablar de un caso que se produjo en Murcia y que acabó con una sentencia favorable a la familia que demandó el derecho. En este caso hablamos de una familia que tiene dos hijas y que no recibía dicha educación, alegando el centro escolar que la comunidad islámica no había aportado un listado con los profesores encargados de impartirla. En este caso se demostró en los juzgados que esto no era así y que la familia tenía su derecho a poder recibir esta formación, ya que tanto nuestra Constitución como otros reglamentos internacionales reconocen el derecho a la libertad ideológica y a la educación. Y este derecho a la educación incluye a la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con las convicciones, incluidas las convicciones de los padres. Por lo que es un derecho muy importante que podemos reclamar en caso de que no se nos esté concediendo. Hemos de decir que en caso de que se solicite este derecho y que no se conceda, lo primero que hay que hacer es acudir a la autoridad administrativa competente para ejercitar las acciones oportunas y, en caso de que sea denegado, contra los tribunales. En cuanto al último de los temas propuestos hoy, el uso del velo islámico en centros educativos, debemos decir, en primer lugar, que en España no existe ninguna normativa en relación al uso del mismo en centros educativos. En Europa, únicamente Francia ha prohibido su uso en las aulas, de manera que nos encontramos ante un vacío legal en relación a este tema. Este es un asunto que afecta a muchas alumnas de toda España y que hace poco en Málaga fue muy comentado. Nos referimos al caso de dos alumnas de Málaga que se vieron obligadas a cambiar de centro educativo ya que no les permitían llevar el mismo en su centro. En este caso concreto, la Asociación Marroquí realizó labores de mediación para garantizar sobre todo la seguridad de las menores, las cuales finalmente optaron por el cambio de centro. Un caso muy similar ocurrió también en Madrid, y en este caso el Tribunal Supremo se pronunció en 2013 cuando avaló la decisión del Instituto en Pozuelo de Alarcón de prohibir la asistencia a clase de una alumna con el velo cubriendo su cabeza. Aquel caso fue muy parecido a lo ocurrido recientemente en Málaga, pero en el caso de Málaga estamos hablando de que los hechos ocurrieron en un colegio privado concertado. Este centro no creía que se estuviesen vulnerando los derechos fundamentales de libertad religiosa y el derecho a educación, los cuales están reconocidos en nuestra Constitución española y ocupan un lugar muy privilegiado y son muy protegidos mediante distintos órganos. Con el respaldo, en este caso, de la Inspección de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, se explicó que la prohibición por parte del colegio no era llevar el velo, sino que se refería al reglamento interno del colegio, que imponía un código de vestimenta que impedía cubrir la cabeza. Y desde el centro se aseguraba que hubiera dado igual llevar el velo que una gorra o un sombrero. De manera que estamos viendo cómo son los centros privados concertados los que, dentro de su autonomía, están fijando unos protocolos de convivencia o reglamentos de régimen interno, los cuales, como repetimos, están vulnerando derechos fundamentales establecidos en la Carta Magna, es decir, en la Constitución. A pesar de todo esto, debemos de recordar que uno de los fines del sistema educativo español es formar en el respeto a los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia. Esta es una función muy importante que tienen los centros y que desgraciadamente estamos viendo cómo algunos centros están vulnerando estos fines al establecer en su normativa interna una serie de derechos que, como hemos dicho, vulneran nuestros derechos fundamentales. Por ello, es muy importante, cuando nos encontremos en un caso similar a estos, denunciar. Denunciar ante la inspección educativa y las autoridades competentes, ya que no podemos permitir que estos casos sigan aumentando y se sigan vulnerando derechos fundamentales a través de los reglamentos internos de los centros educativos, con, repetimos, privados concertados. Del mismo modo, os animamos a acudir a nuestra asociación y denunciar el caso, ya que desde la asociación procuraremos realizar todas las acciones oportunas y ayudar y asesorar siempre a las víctimas. Espero haberos ayudado y dado algunos consejos útiles y que el año que comienza nos traiga menos discriminaciones y más cooperación y respeto entre todos nosotros. Recordaros que podéis uniros a nuestro voluntariado si queréis trabajar para reducir la incidencia de la islamofobia, así como su reconocimiento social como tipo de discriminación que tenemos que enfrentar. Os esperamos en el próximo capítulo, agradeciendo a Radio Dos Luces por permitirnos tener este espacio en el que podemos hablar de estos temas tan importantes.
www.radiodosluces.com.
Pausa en Radio Dos Luces para escuchar el siguiente tema musical de esta semana, titulado He is the One de Abdallah Rulli.
Allah, Allah, Allah. No matter what trial or tribulation you might be going through, have a little bit of patience, and you know you might just see it through. Just like the colors of the rainbow, it can brighten up your day. Just keep your faith in Him and give Him thanks and praise. He is the maintainer, He is the preserver, He is the one who provides us with shelter. He is the provider, He is the protector, He is the one who protects us from hunger. He is the maintainer, He is the preserver, He is the one who provides us with shelter. He is the provider, He is the protector, He is the one who protects us from hunger. Think twice before you move, you know He's always watching you. The all-seeing, all-hearing, He knows all that we do. On no soul does He place a burden greater than it can be. So just keep your faith in Him and give Him thanks and praise. He is the maintainer, He is the preserver, He is the one who provides us with shelter. He is the provider, He is the protector, He is the one who protects us from hunger. He is the maintainer, He is the preserver, He is the one who provides us with shelter. He is the provider, He is the protector, He is the one who protects us from hunger. Hunger, starvation, disease and poverty has been taking the world by storm. Can mankind not see? Do men imagine that they will be left at ease just because they say we believe? He is the maintainer, He is the preserver, He is the one who provides us with shelter. He is the provider, He is the protector, He is the one who protects us from hunger. He is the maintainer, He is the preserver, He is the one who provides us with shelter. He is the provider, He is the protector, He is the one who protects us from hunger. As for those who believe and do righteous deeds, they are the companions of the garden, yes, indeed. So we'll keep striving throughout our lives for that great reward that has been promised, paradise. He is the maintainer, He is the preserver, He is the one who provides us with shelter. He is the provider, He is the protector, He is the one who protects us from hunger. He is the maintainer, He is the preserver,
He is the one who provides us with shelter. He is the provider. He is the protector. He is the one who protects us from hunger.
He is the maintainer. Allah. He is the preserver. Allah. He is the one who provides us with shelter. He is the provider.
Allah.
He is the protector.
Allah.
He is the one who protects us from hunger.
La ciencia es una fortaleza segura. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora en la sección de Dorus, es decir, de charlas islámicas en Radio Dos Luces, tenemos a Sheikh Vicente Mansur Mota, que nos hablará sobre la muerte de los corazones.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه con el nombre de Allah el misericordioso el clementísimo que la paz y las bendiciones estén con nuestro amado profeta Muhammad ibn Abdullah con su familia y con todos sus compañeros hasta el día del juicio final. Estimados oyentes del programa Radio Dos Luces, había uno de los tabi'in. El tabi'in son la segunda generación de la comunidad musulmana, es decir, aquellos que conocieron a los sahaba, que conocieron a los compañeros del profeta Muhammad, que la paz sea con él, pero no llegaron a conocer al profeta, solo conocieron a los sahaba, a los compañeros. Unos conocieron algunos, otros conocieron muchos. Uno de estos tabi'in, de estos seguidores, se llamó Ibrahim ibn Adham. Este hombre, Ibrahim ibn Adham, procedía de la antigua Persia y se hizo musulmán. Y viajó a Irak, viajó a Palestina, viajó a Siria, viajó a la península arábiga y viajó por bastantes países. Y fue conocido como una persona muy espiritual, una persona realizada interiormente, y ya tenía en su época una cierta fama. En una ocasión en que Ibrahim se encontraba en el mercado de Basora, la ciudad de Basora, que está en Irak, la gente salió a su encuentro y entonces le preguntaron, dijeron: Ya Aba Ishaq, oh padre de Isaac, Ibrahim, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos ocurre? Le hicieron una pregunta. ¿Qué nos ocurre que le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala, le imploramos, ensalzado sea, y no nos responde? Entonces, Ibrahim les dijo lo siguiente. Les dijo por qué vuestros corazones están muertos. Así. لِأَنَّ قُلُوبَكُمْ مَيِّتَ. Porque vuestros corazones están muertos. Y entonces le preguntaron: ¿Y qué es lo que ha matado a nuestros corazones, que ha ocasionado su muerte. Y entonces él les dijo, 10 cosas. 10 cosas son las que han provocado la muerte de vuestros corazones. La primera de ellas es que habéis leído que conocéis a Allah a través de la revelación, conocéis a Allah, pero no realizáis ni lleváis a cabo el derecho que se le debe. Es decir, sabéis que tenéis que hacer el salah, tenéis que llevar a cabo una serie de obligaciones, pero no cumplís con vuestro Señor. No cumplís con Allah el Altísimo. Y esa es la primera causa, que no os sometéis a Él. La segunda es que afirmáis que amáis al profeta Muhammad, la paz sea con él, pero habéis abandonado su sunna. No seguís sus pasos, no seguís sus consejos, no seguís sus directrices, no seguís sus enseñanzas. Y esa es la segunda causa. La tercera causa es que leéis el Corán, pero no lleváis a cabo sus enseñanzas ni sus directrices. El Corán es la palabra de Allah, son sus consejos, es su guía. Pero lo leéis, aunque lo leéis a diario, no lo ponéis en práctica. La cuarta es que coméis los dones que Allah os ha concedido en la comida y en la bebida, pero no sois agradecidos con Allah. ¿Y qué significa no ser agradecido con Allah? Que no decís ash-shukru lillah, gracias a Allah, o alhamdulillah, alabado sea Allah que me ha dado esto de comer o de beber. No. No ser agradecido con Allah, tal y como lo explican nuestros sabios, es no utilizar los dones que Allah nos ha dado en aquello que a Él le complace. Es decir, coméis, bebéis, obtenéis esa energía y ese sustento, pero luego las fuerzas que obtenéis a partir de vuestro alimento lo gastáis y las invertís en hacerlo ilícito. Eso no es ser agradecido con Allah. La quinta, afirmáis que el demonio es vuestro enemigo, pero lo habéis tomado como consejero. Es decir, sabéis que por su culpa Adán y Eva fueron expulsados del paraíso porque les engañó. Pero lo tomáis como consejero y seguís sus consejos, sabiendo que únicamente quiere lo peor para vosotros. Quiere extraviaros del camino. La sexta es que afirmáis y decís que el paraíso es una realidad, que existe, pero no trabajáis para obtener el paraíso. Es decir, todo aquello que os ha enseñado el Islam, de buenas obras, de acciones rectas, de obras piadosas, etc., no las lleváis a cabo. ¿Cómo queréis ganaros el paraíso si no trabajáis ni os esforzáis para obtenerlo, para merecerlo? La séptima, decís que el infierno es una realidad, pero no huís del infierno. Es decir, realizáis obras que os van a llevar al infierno. Desobedecéis a Allah y cometéis faltas y no os arrepentéis. Entonces, ¿qué podéis esperar en la otra vida? ¿Qué retribución pensáis que os va a conceder Allah si no dejáis de lado las desobediencias y las faltas y los errores, y no le pedís perdón a Allah por todo ello? La octava es que afirmáis que la muerte es una realidad y que todo ser humano va a morir y va a fallecer, pero no os estáis preparando para el día de la muerte. ¿Qué significa? Que no pensáis en la muerte. No reflexionáis en que habrá un día en que todo se va a acabar, en que todo cuanto uno tiene, su vida, su familia, su comida, su casa, sus gananciales, su hacienda, etcétera, etcétera, todo eso se va a quedar aquí. Y lo único que se va a llevar el ser humano a la tumba el día que muera va a ser únicamente sus buenas obras, el hasanat, o bien el sayyiat, o bien las malas obras, las malas retribuciones, y con eso es lo que vamos a entrar todos en la tumba. Y por eso dijo Ibrahim ibn Adham, no os preparáis para ese día, no reflexionáis qué vida estáis llevando, no reflexionáis en el tiempo que Allah os ha concedido para vivir, en qué lo estáis gastando, no estáis meditando en los bienes que Allah os ha concedido y en qué los estáis invirtiendo, y no reflexionáis en la llegada de ese día, que es un día ineludible y por el que todo el mundo va a pasar. El noveno punto es que os ocupáis de los defectos de los demás y no os ocupáis de vuestros propios defectos. Habláis de los demás, que si este fulanito dice esto, fulanito hace lo otro, fulanito ha ido aquí, fulanito no ha ido allá, pero tal vez vosotros tengáis muchos más defectos que ellos y sin embargo no os ocupáis de vuestros defectos. Y como se suele decir, miráis la paja en el ojo ajeno, pero no miráis la viga que tenéis en vuestros propios ojos. Y el décimo punto, y con esto acabó Ibrahim ibn Adham, dijo lo siguiente: y enterráis a vuestros muertos, pero no reflexionáis en ello. Y este punto tiene relación con el octavo. Es decir, todos los días muere alguien. Todos los días incluso enterráis a un familiar cercano, a alguien querido, a alguien que amabais. Y ya no está con vosotros. Y habrá un momento en que aquellos allegados, aquellos queridos, aquellas personas que os tienen cariño y amor, también os llevarán un día al cementerio y os enterrarán y os dejarán allí solos. Y os olvidáis de que habrá un día que os va a tocar a vosotros, que será el mismo, y en el que ya no se puede hacer nada, porque cuando uno muere ya no puede dar marcha atrás, ya no puede rebobinar la película de su vida para ir a un lugar determinado, a un momento determinado, para obrar correctamente. Porque eso es lo que nos cuenta el Corán, que el día del juicio habrá gente que le pedirá a Allah que le haga retornar, que le haga retornar a la vida de dunya, a la vida de este mundo, para poder obrar rectamente, para poder obrar correctamente. Y Allah se lo denegará, porque ya se habrá acabado el tiempo. Entonces, estimados amigos y amigas, reflexionemos en estas 10 magníficas enseñanzas del imam Ibrahim ibn Adham, que Allah le colme de misericordia, y tengámoslas presentes en nuestra vida para que iluminen nuestro camino, iluminen nuestro espíritu e iluminen nuestra mente. Un gran saludo a todos y quedad en la paz de Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
www.radiodosluces.com.
Antes de continuar con el programa, nos relajamos un poco escuchando buena música. Escuchamos el tema Special interpretado por Abdallah Rule.
Oh little girl, to me you are so special, and you know there's nothing I won't give just to see you smile. And you know there's nothing I won't give to look into your eyes. Oh, you are so
so beautiful. You are so fine. And there'll always be a special place for you in my heart. Oh, little girl, to me you are so special. And you know there's nothing I won't give just to see you happy. And you know there's nothing I won't give just to see your smile. Oh, you are so wonderful, one of a kind. And there'll always be a special place for you in my heart. Oh, little girl, to me you are so special. And you know there's nothing I won't give just to see your smile. And you know there's nothing I won't give to look into your eyes. A baby girl was born into this world, flatlined just under 4 minutes. And she lives with a handicap, never lets it hold her back, 'cause she's a survivor. Lord, have mercy on her little soul, guide her through life as she grows up. Oh, she is so beautiful. I'm so proud to be the father of this precious child. She is so wonderful. She brings joy to my world. Oh Lord, I thank you for giving me this precious little girl. Oh little girl, to me you are so special. And you know there's nothing I won't give just to see your smile. And you know there's nothing I won't give to look into your eyes. Oh, little girl, to me you are so special. And you know there's nothing I won't give just to see you happy. And you know there's nothing I won't give just to see you smile. And there'll always be a special place for you in my heart.
El conocimiento y la práctica son gemelos y ambos van juntos. No existe conocimiento sin práctica, ni práctica sin conocimiento. Esto lo dijo Ali Ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
¿Sabías que la Mona Lisa no era un cuadro famoso hasta que fue robada en 1911, siendo Picasso uno de los sospechosos? Efectivamente, cuando el martes 22 de agosto de 1911 las salas del Museo del Louvre se abrieron al público, una de las paredes del Salón Carré, donde se ponían algunas de las pinturas más importantes del museo, mostraba un espacio vacío. La Gioconda no estaba. Horas antes, puede que incluso un día antes, los vigilantes ya habían detectado el hueco, pero no se alarmaron pensando que la obra podría haber sido trasladada al recién entrenado estudio fotográfico del museo, algo que se solía hacer sin avisar. Sin embargo, cuando se comprobó el error, cundió el pánico. La noticia del robo del cuadro ocupó las portadas de diarios de todo el mundo y la Gioconda, que era relativamente poco conocida para el gran público, aunque desde mediados del siglo XIX había ido adquiriendo el estatus de mito, pasó a convertirse en el icono que es hoy en día. El Museo del Louvre permaneció cerrado una semana para investigar el robo y hay que decir que el día de su reapertura, el martes 29 de agosto, batió récord de visitantes. Largas colas esperaban impacientes solo para ver el hueco dejado por el robo del retrato. En septiembre de 1911, un mes después de la desaparición de la Gioconda, Apollinaire fue detenido, interrogado y encarcelado en la prisión de Le Sane en París durante 2 días. Pasado ese tiempo, Picasso fue también detenido e interrogado y se le sometió a un careo con su amigo poeta. Cuando Picasso vio a Apollinaire, que llevaba 2 días preso, se asustó y pensó que aquel episodio podía acabar con su prometedora carrera de artista y negó conocerlo. Aunque ambos veinteañeros parecían contar con un móvil para realizar el robo, ambos habían sido partidarios de las propuestas del futurista Marinetti con respecto a la quema de los museos y de sus obras para dejar paso al arte nuevo. Finalmente se demostró que no tuvieron nada que ver con el robo de la pintura. Con respecto a las obras de arte con cuyo robo sí estuvieron implicados, sabemos por las memorias que publicó en 1933 Fernanda Olivier, la modelo y amante de Picasso para aquel entonces, los jóvenes quisieron deshacerse de las obras y Picasso en concreto propuso tirarlas al Sena. Pero al final no se atrevieron porque creyeron que los iban a perseguir. Al final Apollinaire intentó venderlas de forma anónima y así fue como fueron pillados.
www.radiodosluces.com.
En los supermercados podemos encontrar muchos tipos de alimentos, ecológicos, biológicos, sostenibles, etc. Existen muchas formas de comer sano y una de ellas es consumir alimentos orgánicos. ¿Pero qué son exactamente? Para contestar a esta pregunta, hoy en Radio Luce, antes de finalizar con el programa, queremos hablarle de lo que realmente significa que un alimento sea orgánico y qué ventajas tiene si lo consumimos. Los alimentos orgánicos se han cultivado de manera natural, son más recomendables que los industriales, pero también, por desgracia, son más caros. Es un término que confunde a muchas personas porque orgánico no significa necesariamente más sano, al menos no en términos alimenticios. El término se aplica a la forma en que se produce. Un alimento orgánico no ha sido tratado con productos químicos artificiales y estos productos varían según se trata de alimentos de origen animal o vegetal. En el caso de la carne, leche, huevos y otros alimentos de origen animal, son orgánicos si los animales no han sido tratados con antibióticos ni hormonas del crecimiento. Si hablamos de frutas, hortalizas y otros alimentos vegetales, el término orgánico se refiere a que no se han usado pesticidas ni herbicidas, fertilizantes sintéticos, lodos de depuradora, irradiación o ingeniería genética. Por tanto, podemos decir que los alimentos orgánicos se han producido a la manera tradicional. Esto hace que crezcan más lentamente, que se produzcan en menor cantidad o que mucho haya que desecharlos por enfermedades o plagas que no se pueden tratar sin productos químicos. Esta es la razón de que sean más caros, porque el cultivo cuesta mucho más tiempo y cuidado y se produce en menor cantidad. Otro efecto secundario es que suelen ser más pequeños y tener formas más feas, en el caso de los vegetales, al no haber usado potenciadores como las hormonas de crecimiento o fertilizantes químicos. Los alimentos orgánicos no son más ligeros en el sentido alimenticio, tienen las mismas calorías y valor nutricional que los alimentos cultivados de forma industrial. Si usted se come 3 filetes y 4 huevos todos los días, acabará engordando y sufriendo diversos problemas de salud, por muy orgánicos que sean los filetes y los huevos. Pero hay estudios que han comprobado que los alimentos orgánicos suelen tener más nutrientes y vitaminas al no acelerar su crecimiento. También son más sanos y esta es su principal ventaja, porque no contienen productos químicos. Hay estudios que demuestran que los pesticidas, herbicidas, metales pesados y otros químicos que se usan en los alimentos industriales pueden llegar a ser cancerígenos o dañar al hígado. Los antibióticos y otras sustancias que se suministran a los animales pueden producir efectos secundarios y hacer que las bacterias y virus se vuelvan inmunes a ellos. Finalmente, hay que valorar que también que son menos agresivos con el medio ambiente, no usar pesticidas, herbicidas y otros productos químicos que son dañinos para la naturaleza. Pero hay que tener cuidado con las distintas categorías de orgánicos que hay en función del país donde usted viva, porque puede encontrar diferentes categorías de productos orgánicos. Por ejemplo, 100% orgánico no deja lugar a dudas. Los que solo son orgánicos a secas deben serlo al menos en el 95% de su composición. También hay productos hechos con ingredientes orgánicos que deben contener al menos un 75% de esos orgánicos. En resumen, los alimentos orgánicos son más sanos y más respetuosos con el medio ambiente, así que merecen la pena, pero también hay que valorar que son más caros. Es una pena que uno tenga que valorar el dinero cuando se trata de alimentarse bien, cuidar la salud y cuidar el planeta. ¿No lo creen? Bueno, pues con esto hemos terminado por hoy.
Confiamos que lo hayan pasado bien con nosotros. Ahora, antes de despedirnos, les dejamos escuchando buena música musulmana. Les dejamos con el tema Peace, interpretado por Abdallah Rule.
Nos vemos de nuevo la semana que viene, si Dios quiere.
Assalamu alaikum.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
Fresh, pure, holy peace. Fresh, pure, holy peace. Where are we going in this world of woe? So much suffering and misery. Our hearts are longing for the endless home of peace and love and harmony. No more bitterness, hatred or greed. Paradise is the place we need. I feel the peace,
I feel the peace
inside of me,
inside of me.
A complete tranquility. I remember Allah. He remembers me. Feel the peace. Feel the breeze. Fresh, pure, holy peace. Peace in you, peace in me, peace for everybody. Fresh, pure, holy peace. Peace in you, peace in me, peace for everybody. Fresh, pure, holy peace. Fresh, pure, holy peace. Peace is not just the absence of war. True peace is deeper, it is so much more. Take a look
inside yourself. It comes from knowing who you are. Knowing where you're going and what life is for. I feel the peace. Inside of me, a complete tranquility. I remember Allah, He remembers me. Feel the peace, feel the breeze, fresh, pure, holy peace. Peace in you, peace in me, peace for everybody. Fresh, pure, holy peace. Oh, peace in you, peace in me, peace for everybody. Fresh, pure, holy peace.